las noticias del día.
Pues ya estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro boletín de noticias. Nos deteníamos en el editorial en Aragón porque ya saben ustedes que Zaragoza va a tener la desgracia este fin de semana de que aparezcan por allí las alcaldesas de Barcelona y de Cambrils, ambas conocidas traidoras que viven de nuestro dinero, que defienden a los separatistas catalanes y que, bueno, aplauden lo que no se puede aplaudir. Más indecentes imposible. Hay que ver la que organizaron con los atentados islámicos, que al final acabaron en una manifestación en contra de España y de eso que llaman la islamofobia. Vamos, para darles la mano con guantes de goma. Bueno, pues aparecen en Aragón. Aragón, que es una región especialmente golpeada por el nacionalismo catalán. Les han robado las obras de arte y cada vez que ganan un juicio en los tribunales, el gobierno de Cataluña escupe a las aragoneses en la cara con el respaldo de sus obispos. Todo hay que decirlo, ¿eh? No nos engañemos. Les quieren imponer el catalán, aunque sea martillazos, y por supuesto ya han ido soltando dinero que previamente Montoro nos ha sacado a nosotros de los bolsillos para implantar el catalán en Aragón, donde no se ha hablado el catalán jamás en la vida, nunca. Y al final Aragón, que era la corona en la que estaban integrados los condados catalanes, porque nunca pasaron de ser condados, resulta que quieren someterla al imperialismo del nacionalismo, del nazismo claramente de los nacionalistas catalanes. Esa es la realidad. Y encima, para colmo, Aragón es la región de España que compra más productos catalanes. A Aragón también le dicen eso de España nos roba. Sí, sí. ¿Cómo lo robará España? Que Aragón se gasta 11.000 millones de euros al año en comprar productos catalanes. Aragoneses, amigos, no les compréis ni la punta de un alfiler. Que vayan a estafar a su nacionalista madre. Resistid, porque es que os van a comer por los pies. Tenéis que resistirlos. Y este fin de semana que llega Ada Colau, que sepa lo que pensáis, porque vosotros sois gente digna. Nunca habéis dudado de la españolidad de Aragón. No toleréis que os traten de esa manera. No lo toleréis. Y por cierto, hay que decir que una de las cosas buenas que está teniendo el golpe de Estado catalán es que la gente está reaccionando. Hoy circulaba por las redes sociales una parodia de aquella conocidísima canción de los payasos de la tele, que la letra era: hola don Pepito, hola don José, te fuiste de la Caixa y también del Sabadell. Esto es la pura verdad, porque claro, cualquier persona que quiera conservar sus ahorros no los puede dejar ni en la Caixa ni en el Sabadell. Esa es la pura verdad. Nosotros comprendemos perfectamente que las esposas de un empleado de la Caixa, que los empleados del Sabadell, etcétera, estén preocupados. Lo entendemos, de verdad que lo comprendemos y nos hacemos cargo. Pero nadie en su sano juicio puede arriesgar sus ahorros y el futuro de su familia para mantener dos bancos que solo en los tres primeros días de esta semana la Caixa había perdido más de 3.000 millones de euros. Con 70.000 millones teóricamente que tiene de fondo, ustedes calculen lo que puede tardar la Caixa en valer menos que una pipa vacía. Y esa es la realidad y lo sentimos mucho. Y fíjense ustedes cómo será la cosa, que a pesar de que el Sabadell ha anunciado que se va a Alicante, sigue cayendo en bolsa. Porque ni discurso del rey, ni me voy a Alicante, ni me voy a las Baleares, ni me voy a Pernambuco. La gente quiere mantener sus ahorros, no quiere perderlos. Y se da la circunstancia de que ya no es una cuestión de que sean bancos catalanes que se puedan quedar en una Cataluña independiente y que tengan un gran problema por eso. No, no, el gran problema es que tienen buena parte de su dinero expuesto al mercado catalán y el mercado catalán no vale nada. Esa es la realidad. Por supuesto, los medios de comunicación esto no se lo van a contar ustedes. Ayer Ana Rosa Quintana se le ocurrió decir a la pobre en un momento determinado que la gente que hay en Cataluña está sacando el dinero de los bancos catalanes y dijo: yo misma lo estoy haciendo. Claro, inmediatamente debieron de llamarle y decir: oye, oye, Ana Rosa, por amor de Dios, la publicidad de la Caixa, tú nos quieres hundir, no sé qué. Y entonces Ana Rosa plegó velas inmediatamente para decir que no, que ella lo sacaba de los bancos catalanes, pero de la Caixa no, de la Caixa no. Claro, esta experiencia la hemos vivido alguno. La Caixa, que colocó a una de las niñas del anterior rey, porque era una de esas formas de ganar complicidades, como se dice en Cataluña, pues evidentemente con la publicidad tiene sujeta a mucha gente. Fíjense ustedes, yo trabajé en cierta ocasión en una cadena que yo creía que podía decir es radio, y no era radio, no. Era un conjunto de personas que hablaban según cuál era la publicidad. Y si en un momento determinado, pues yo tenía en mi sección de economía a Roberto Centeno, y Roberto Centeno decía algo de la Caixa, me llegaba en el iPhone inmediatamente un WhatsApp del presidente de la cadena diciendo que matara a Roberto Centeno. Y como yo no había silenciado a Roberto Centeno, el segundo WhatsApp que conservo como oro en paño, porque aquí hay gente que presume de lo que no es y son vendidos a la Caixa, el segundo WhatsApp decía: mata a Centeno, porque estamos negociando el acuerdo de publicidad con la Caixa. De modo que hay gente que sí, que se opone al nacionalismo catalán, hasta la Caixa. ¿Por qué? Porque la Caixa paga. Y como la Caixa paga, no advertimos a nuestros oyentes. Hombre, sí, hablamos mal de Puigdemont, faltaba más, que habláramos bien. Hablamos mal de más, hombre, hasta ahí estaríamos buenos, que habláramos bien. Hablamos mucho de la nación, de Ciudadanos Libres Iguales, pero luego la Caixa paga y ante la Caixa nos callamos como ramonetas, ramonetas enanas en algún caso, pero nos callamos. Y nos callamos porque estamos negociando la publicidad con la Caixa. Y como estamos tiesos en términos de dinero porque la gestión es mala o porque no se contrata publicidad o porque se gasta demasiado lo que no hay que gastar, la Caixa sagrada, no decimos nada. Porque el bien común de los ciudadanos nos importa un comino. Nuestras historias personales y tal nos importan mucho. Pero no vamos a decir nada a los ciudadanos que comprometa nuestra publicidad. Por eso nosotros no tenemos publicidad ni privada ni pública. Porque es la única manera de poder decirles a ustedes la verdad sin límites. Y de que no haya ninguna Caixa, ningún banco, ninguna empresa que nos silencie porque nos pone publicidad. Y por eso aguantamos con crowdfunding. ¿Que un día no podemos aguantar con el crowdfunding? Pues miren ustedes, echaremos el cierre y anda que no hay campo para segar. Pero mientras estemos aquí, nosotros vamos a contar todo. Y comprendemos los que tengan miedo de perder su puesto de trabajo si las cosas van mal a la Caixa. Pero a nosotros nos importa mucho más los millones de personas que pueden tener sus ahorros en peligro. Y lo que ayer dijo Ana Rosa y luego se desmintió, nosotros lo decimos. Yo no tengo cuentas en el Sabadell ni en la Caixa. Pero les puedo asegurar que si tuviera un euro ahora mismo en el Sabadell o en la Caixa, hace mucho tiempo que lo habría sacado. Porque es para mí mucho más importante mi seguridad y la de mi familia, que cómo le vaya a la Caixa y a sus empleados, a los que apreciamos mucho, pero no están por delante del bien común, ni ellos ni sus jefes. Y esa es la realidad. En fin, analizamos estas y otras noticias más que importantes, porque verdaderamente son importantísimas, con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Pues así es, la situación complicada. Las empresas y los bancos están huyendo de Cataluña. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto Ley que facilita los cambios de domicilio social de las empresas que lo deseen. Y de este modo pueden decidirlo en el Consejo de Administración sin necesidad de ser votado en la Junta de Accionistas, este cambio de domicilio social. De esta manera, esta decisión puede ser tomada en unas horas en lugar de en semanas. Esto implica modificar la Ley de Sociedades Anónimas, lo explicaba hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Simplemente recordar que a instancias de determinados grupos empresariales, en el año 2015, el Gobierno ya hizo una modificación de la Ley de Sociedades de Capital, en el sentido de establecer que el Consejo de Administración era el órgano competente a efectos de aprobar el cambio de domicilio dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Esto es lo que teníamos en la modificación que hicimos en el año 2015. Lo que hace este Real Decreto Ley es explicitar que existe disposición contraria por parte de los estatutos solo cuando los estatutos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia. Además, en el Real Decreto Ley se completa con una disposición transitoria en la cual se dice que se entenderá que hay disposición contraria en los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración, es decir, el Consejo de Administración, no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional. En última instancia, lo que estamos dando es la competencia para decidir, en primera instancia, cuándo, dónde se ubica el domicilio de una entidad al Consejo de Administración. Evidentemente, si posteriormente la Junta quisiera modificar este planteamiento, lo podría hacer a través de una modificación de sus estatutos. Es un Real Decreto Ley muy corto, muy breve. Yo simplemente me gustaría resaltar varias cuestiones. La primera, que la decisión sigue siendo de la empresa, evidentemente. Ya, en vez de ser por parte de la Junta o por parte del Consejo de Administración. Pero, lógicamente, sigue estando de alguna forma radicada la decisión y la toma de la decisión en lo que es el órgano empresarial, la empresa en cuestión. En segundo lugar, que igual que ocurrió en el año 2015, pues evidentemente esta petición se ha realizado por parte de una serie de instancias empresariales. Y en tercer lugar y último, que esta modificación ha sido lógicamente comentada con otros grupos parlamentarios, fundamentalmente el Partido Socialista y Ciudadanos. Y ese es el tema fundamental.
Y el Banco Sabadell anunciaba que trasladará su sede social a Alicante y CaixaBank a Palma de Mallorca. Catalán Occidente también parece que se plantea el cambio de sede. Y el presidente del Fondo de Inversión HIG, Jaime Vergel, ha vaticinado hoy que si los bancos catalanes trasladan finalmente su sede fuera de Cataluña, el efecto será brutal para la economía de la región. Y el conflicto independentista también ha pasado factura en los mercados a los bancos catalanes y hace que repunte la prima de riesgo. El IBEX 35 abrió esta mañana con ligeras pérdidas y ha colocado en la picota al Sabadell y a CaixaBank. El Sabadell, pese a subir un 1,2%, en la apertura ha comenzado a descender y a protagonizar organizado las mayores pérdidas con un valor negativo del 3,61%. La caída tuvo lugar después de que se disparase ayer más de un 6% tras anunciar que cambiara su domicilio social a Alicante. CaixaBank ha seguido la misma tendencia a la baja tras abrir con subidas. Ocupa el segundo puesto de los mayores descensos en bolsa de la jornada, bajando un 2,29%. Además, hoy el Fondo Monetario Internacional también ha advertido a España que si se prolonga la incertidumbre en Cataluña va a afectar a la economía española, ya que crea incertidumbre en los inversores extranjeros.
Bueno, algunos de ustedes recordarán cuando más con esa especie de Mussolini con tupé que han padecido en Cataluña y hemos tenido que sufrir en el resto de España durante años, decía aquello de los bancos no se van a ir de Cataluña. No se van a ir. Hostitu, la pela es la pela. Y de entrada, CaixaBank y el Sabadell se van. Como de todas formas los inversores no son tontos y los que tienen las cuentas en los bancos, hombre, a veces los pueden engañar, pero idiotas tampoco son. La verdad es que siguen cayendo, porque no pueden nada más que caer. Y pónganse ustedes, por favor, en la mentalidad de los usuarios. O sea, un usuario que tiene ahí los ahorros de toda su vida, un pensionista, alguien que el destino de su familia depende de eso, ¿por qué va a dejar ahí el dinero? ¿Qué les obliga a ellos a jugársela? Dennos ustedes una explicación. ¿Que Cataluña nos ha robado poco? ¿Que Montoro nos puede robar más? ¿Cuál es la razón? Pues no hay ninguna razón. Y uno busca la seguridad de sus ahorros y busca la seguridad de su familia y busca asegurarse el porvenir y se lleva hasta el último céntimo del Sabadell y de la Caixa. Y comprendemos el que sea un empleado y diga, aquí no para de llegar gente para llevarse el dinero. Eso lo podemos entender. Tampoco le vamos a pedir que entienda lo que es de sentido común. Pero nadie quiere perder el dinero. Llevan años, décadas, con el consentimiento de los gobiernos nacionales, engañando a los catalanes. Bueno, pues ahí tienen ahora el inicio de lo que puede ser el caos total. Bueno, pues que lo paguen ellos. Pero la gente que quiera asegurarse algo, es lógico que se lleve el dinero. Es más, lo que no es lógico es que tengan un solo céntimo ni en la Caixa ni en el Sabadell. Porque esta es la situación. Y esta es la realidad. Cataluña se mantiene robándonos. Se mantiene expoliándonos, se mantiene depredándonos. Se mantiene gracias a un ministro como Montoro, que quiebra las empresas y arruina a los particulares para mantener a traidores a la patria que gobiernan en Cataluña. Esa es la triste realidad. Y cuando de pronto esa traición, ese expolio, esa depredación, ese robo no se puede mantener, se va abajo todo como un suflé mal hecho. La Esquerra Republicana de Cataluña, ahora reconoce que si se separan los empleados públicos, esos funcionarios que pagamos nosotros con el dinero que nos quita Montoro, y los pensionistas pueden tardar un mes en cobrar. Eso sí cobran. Eso sí siguen cobrando lo mismo que con España. Esta es la realidad del nacionalismo. Una casta de canallas, de traidores, de embusteros, de ladrones, que ha envenenado a una sociedad con estupideces y mentiras para llevarla a la ruina. Y a esos traidores hay que sacarlos de una vez por toda de la vida pública. Y si el gobierno de Rajoy, que está siendo excesivamente pasivo, les hace la más mínima concesión, es un traidor que ha puesto por delante los intereses de esos traidores miserables y ladrones por delante del bien común de millones de españoles.
Pues los partidos independentistas catalanes se han empeñado en crear una república y han llamado a la secesión y a la rebelión a los catalanes, aun sabiendo que también sería insostenible económicamente. La portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Ana Simó, lo reconocía en la Universidad Catalana de Verano, que se celebra en Prades, en Francia. Decía que los catalanes deberán hacer sacrificios porque no va a ser un camino de rosas. Y lo ilustraba diciendo, con algunos ejemplos, que los pensionistas y los empleados públicos podrían tardar hasta un mes en cobrar. Y pese a todo esto, y que tampoco tendrían presencia en la Unión Europea, hace unas horas el diputado de la CUP, Carlos Riera, ha pedido en el Parlamento la entrada en vigor inmediata de la ley de desconexión y transitoriedad jurídica, que saben que está prohibida por el Tribunal Constitucional, anulada, y afirman los de la CUP que es ineludible que se declare la independencia y le han puesto fecha el próximo 10 de octubre. Tal vez se temen otra postura de Puigdemont, que ha dicho que va a comparecer de manera voluntaria en el Parlamento el próximo martes. No sabemos todavía lo que va a comunicar.
Bueno, y por supuesto, el gobierno catalán sigue manteniendo la sedición y la rebelión. En cualquier país decente los hubieran detenido ya a todos. Bueno, pues en España, que tiene un gobierno al que no se puede calificar de decente, ni siquiera aunque uno esté en avanzado grado de intoxicación etílica, resulta que no solamente es que no los detienen. No, hombre, no. No solamente es que no se aplica el artículo 155 de la Constitución, que tenía que haberse aplicado hace años. No, hombre, no. Es que además Montoro le manda más dinero a un gobierno de sediciosos. Esto no pasa en ningún país del mundo, esto es vergonzoso, pero eso es Montoro. Eso y más cosas que, en fin, tampoco vamos a contar, no nos queremos ensañar. Eso es Montoro. Y eso es Montoro, además, porque esa es la política de su jefe Rajoy. De manera que si en algún momento les llega a ustedes uno de los sicarios de Montoro, lo que ustedes tienen que decir es que en realidad no piensan pagar Hacienda y quieren establecer con Hacienda un diálogo generoso, porque lo han dicho los obispos, ¿eh? Y entonces, nada de pagar ni cosa por el estilo. ¿Que les llega a usted el IBI del Ayuntamiento de Madrid, que lo quiere cobrar Carmena, la que da salas a los traidores de Cataluña? Pues ustedes dicen que no pagan el IBI, que van a establecer un diálogo generoso con el Ayuntamiento de Madrid a ver si pagan o no pagan, o si el Ayuntamiento de Madrid les tiene que dar dinero. Y así con todo. ¿Que les parece a ustedes imposible? Naturalmente, es en contra del sentido común. Pero esa es la política que esta gentuza, esta chusma, estos defensores de las castas privilegiadas en España, está llevando a cabo. Y no se engañen ustedes cuando unos se acusan a los otros. No, 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 no. Todos son castas privilegiadas. Por eso, al final, todos apoyan a una de las castas más privilegiadas, que es la de los traidores que hay en Cataluña. Claro, los de Podemos lo hacen por sus razones, porque la idea es tumbar el sistema y efectivamente los nacionalistas catalanes pueden dejar tan herido el sistema que finalmente lo que suceda es que puedan asaltar, si no los cielos, si la Moncloa, los podemitas chavistas que hay en España. Y en el caso de Rajoy, pues se les da dinero a los traidores, ¿eh? Para eso está Montoro y sus sicarios, para vaciar los bolsillos de la gente honrada, quebrar sus negocios, arruinarlos, infamarlos y enviarlo a los traidores de Cataluña. Esa es la realidad. Y esa, por supuesto, es la realidad que no les van a contar, como no le van a contar lo de la Caixa. Pero ¿cómo van a contar algunos algo de la Caixa si imponen la censura a la gente de su radio, de su televisión, de su periódico por los contratos de la Caixa? ¿O es que ustedes creen que la Caixa dio un empleo a una de las hijas del rey porque sí? ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes creen que esa señorita, cuyo oficio y beneficio nadie ha conocido jamás, aparte de que no se acordaba de ninguno de los negocios delictivos de su marido, cobraba casi 400.000 euros al año de la Caixa porque sí? ¿Ustedes creen que la Caixa le dio un préstamo a Cristina y a su augusto esposo para comprarse un palacete, préstamo que no sabemos si han devuelto jamás porque sí? ¿Han ido ustedes a pedir alguna vez un préstamo a la Caixa, un préstamo hipotecario, para comprarse un palacete o simplemente un piso? ¿Ustedes creen que la Caixa perdonó en su día millones y millones y más millones de euros al partido del bachiller Montilla, que fue presidente de Cataluña, porque sí? Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Que la Caixa es como una especie de organización de caridad? ¿Y se han preguntado ustedes alguna vez por qué la Caixa fríe a comisiones a sus pobres clientes, que la tienen clasificada en casi todas las páginas web como un timo, precisamente por cómo los fríe a comisiones, y luego va perdonando créditos por ahí, coloca una de las hijas del rey, consigue esto de manera milagrosa, por supuesto, no piensen que de otra manera, que en determinadas cadenas de radio, de televisión, en periódicos, no se hable jamás de ella salvo bien? ¿Ustedes creen que eso es casual? ¿Ustedes creen que eso no lo pagan ustedes al final? ¿Ustedes creen que eso no afecta a sus hijos? Pues no se engañen, porque lo llevan pagando muchos años, aunque no lo sepan. Y además, con la complicidad de los políticos y con la complicidad de los medios de comunicación, que muchas veces hacen cosas más terribles cuando callan que cuando engañan. Y es así de tremendo. Muchas veces un medio de comunicación engaña, pero bueno, hay mucha gente que se da cuenta de que le están mintiendo, le están exagerando, etcétera. Pero cuando calla, no hay manera de contrastar lo que ha dicho. Y efectivamente, hay gente que luego va sacando pecho y, sin embargo, te manda un SMS diciéndote: mata a Centeno, que estamos negociando un contrato con la Caixa. Bien, pues aquí las cosas al final se acaban sabiendo.
Pues la semana pasada, cuando el gobierno catalán se reafirmaba en la sedición y movía a la rebelión en las calles, al mismo tiempo solicitaba al Ministerio de Hacienda más dinero. Decía que lo necesitaba para pagar los convenios con las farmacias, los conciertos sanitarios y los de dependencia. Dinero que ya tenía que haber pagado hace tiempo. Y como les decimos, el gobierno catalán reclamaba más dinero a Montoro porque el que le ha mandado durante estos años se los ha gastado en la carrera hacia el independentismo, hacia donde estamos ahora mismo en estos momentos. Puigdemont pedía y Montoro lo autorizaba. Esta misma semana, Cristóbal Montoro firmaba la aprobación de una nueva remesa de 104 millones de euros para pagar servicios esenciales o facturas a proveedores a los que el gobierno catalán les debe dinero. En total, en estas dos semanas, mientras Puigdemont daba un golpe de Estado y sacaba las masas a impedir cumplir la ley, Hacienda ha autorizado transferir a Cataluña 892 millones de euros. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de hoy, viernes, un periodista preguntaba al ministro de Economía, Luis de Guindos, lo siguiente: ¿el gobierno español va a seguir dando más dinero a Cataluña? Y aunque parezca mentira, esta ha sido la respuesta, nada más y nada menos, del ministro de Guindos.
Bueno, empiezo por la última. Yo creo que tanto el presidente como el portavoz ahora lo han dejado solamente. Hay posibilidad de hablar dentro de la legalidad y dentro de la Constitución española. Y bueno, simplemente recordarles que en la reunión que hubo con todos los presidentes autonómicos se habló de financiación autonómica. Incluso hay un grupo de expertos, ¿no? Si no me falla la memoria al respecto, no es absolutamente nada nuevo.
Y si esto les parece sorprendente, igual de sorprendente es que ningún periodista en la sala le haya vuelto a formular la pregunta hasta conseguir una respuesta o al menos intentarlo. Pero ya se lo contamos nosotros, el gobierno español va a seguir dando más dinero a Cataluña.
Bueno, pues la cosa desde luego es grave, es bastante, bastante grave y en fin, ya se pueden ustedes imaginar que en una situación así, ¿para qué vamos a hablar, no? Los periodistas, ¿cómo le van a preguntar si los periodistas dependen de la publicidad institucional? ¿Qué quieren ustedes? ¿Que el pobrecito que va con la alcachofa o la pobrecita que va con la grabadora se arriesgue a conservar su puesto en el periódico, en la televisión o en la radio? No, hombre, no, que la vida está muy achuchada y a los periodistas se les paga muy mal. Pues lo ha dicho el ministro, toma nota, alguno ya sabe que su medio ni lo dirá y el resto, los pobrecitos, se callan. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Porque se vive de la publicidad institucional y se vive de la publicidad privada. No hay más. ¿Y qué sucede en medio de todo esto? Bueno, pues mientras los traidores de Cataluña piensan cómo bordear la prohibición del Tribunal Constitucional del lunes, convocando al Parlamento el martes, que verdaderamente esto parece de película de Cantinflas, pero es la pura verdad. Pero es que lo de Cataluña ya está entre la farsa y la tragedia de una manera que a uno se le cae la cara de vergüenza. Pues mientras sucede esto, la inacción del gobierno de Mariano Rajoy, quien la suple, son los ciudadanos. Igual que en 1808, bueno, el rey y su hijo, mejor ni hablar. Los nobles del reino, ni te cuento. La Iglesia Católica de vergüenza, la Inquisición diciendo que el que resistiera a un francés quedaba excomulgado. En fin. Todo lo que era el entramado de casas privilegiadas, verdaderamente actuando de la manera más bochornosa, al final, de manera descoordinada, pero con el corazón, pues fue el sufrido pueblo español el que se enfrentó con todo. Y ahora está sucediendo igual. El gobierno, de bochorno. El rey, tarde y mal. Porque en realidad eso mismo dos años antes hubiera estado, que hubiera quedado como un príncipe. Pero en estos momentos pues es demasiado poco y demasiado tarde. La Iglesia Católica, mejor ni hablar. La Iglesia Católica en estos momentos está pensando si no ha jugado demasiado fuerte la Carta de Cataluña y a ver qué pueden hacer para suavizar la historia, que recibe del Estado un 1% del Producto Interior Bruto y eso no es moco de pavo, no es cosa baladí. Y todos están en eso. ¿Y quién se está moviendo? Pues no los partidos, no la Iglesia Católica, no el gobierno, ni siquiera apenas la Casa Real. Se está moviendo el sufrido pueblo español. Lo mismo son los sindicatos de la Policía Nacional, que efectivamente se mueven, porque como estén esperando que se mueva Rajoy, ¿para qué queremos más? Que es Vox, que está actuando continuamente, parece mentira, con lo pocos que son y los poquísimos recursos que tienen, son los que han hecho que la justicia en Cataluña actuara, no piensen ustedes que ha sido el gobierno de Rajoy, ni mucho menos, son la gente de ACTEOIR, que se han presentado con peticiones para que se aplique el 155 vestidos de gallinas, porque efectivamente este es un gobierno que algunos califican de gallinas. Es demasiado insultante para las gallinas, ¿eh? O sea, nos parece que es excesivo tomarla así con los plumíferos, o es el caso pues de partidos como Soluciona que están anunciando una querella criminal contra Mariano Rajoy por no hacer nada frente a los sediciosos. Como ven ustedes, aquí al final todo es situaciones que arrancan de la base, que no arrancan de las instituciones y, por supuesto, que no esperen ustedes por parte de los partidos políticos. Y, mientras tanto, pues los nacionalistas catalanes a ver cómo consiguen marear la perdiz mientras escuchan las cosas tremendas que dice el portavoz del gobierno o Mariano Rajoy, que verdaderamente es de esas cosas que, si no fuera por cómo está la vida, dan ganas de nacionalizarse esquimal.
Pues así es. Cinco sindicatos con representación en la Policía Nacional han pedido al Tribunal Constitucional que actúe de oficio y adopte las medidas necesarias para que el Parlamento no celebre el lunes el pleno en el que podría declararse la independencia. Son el Sindicato Unificado de Policía, la Confederación Española de Policía, también el Sindicato Profesional de Policía, la Unión Federal de Policías y Alternativa Sindical de Policía. Todos ellos dicen que es el momento de pasar a la acción, de que se materialice en la defensa de la Constitución. Y en la misiva piden al tribunal que suspenda de sus funciones a los responsables de la grave crisis en Cataluña y piensan, además, que si no se actúa de forma urgente, se abre la puerta a la desaparición del Estado. Y como les contamos aquí, el partido Vox daba un ultimátum a Mariano Rajoy, 24 horas para aplicar el artículo 155 de la Constitución y para que procediera a detener a Puigdemont por sedición y rebeldía, plazo que ya ha expirado y por ello ha presentado una querella contra el presidente del Gobierno español ante el Tribunal Supremo por el delito continuado de dejación de funciones, también por el delito de desobediencia, por el delito de denegación de auxilio judicial, también por omisión del deber de impedir y perseguir delitos. Y la postura de Mariano Rajoy, pues ya la saben, la daba en una entrevista, no ha hecho ninguna declaración pública tras las palabras del monarca y la contrarréplica de Puigdemont. Esto es lo que decía Mariano Rajoy.
Porque es mi obligación, porque para eso soy el presidente del Gobierno de España, haré lo que crea que deba de hacer, lo que crea que sea mejor para España y en el momento que me parezca más oportuno. Yo pido tranquilidad y que haya confianza en el Gobierno.
Pues la sociedad es la que está intentando que Rajoy despierte de su postura de inacción y de dejación de funciones. Los voluntarios de la asociación Accioir, disfrazados de gallinas, han acudido a las puertas de la presidencia del Gobierno para expresar su desencanto, dicen, ante la pasividad del Ejecutivo frente al proceso secesionista. Pedían al presidente del Gobierno que deje de tener miedo a la hora de defender a la nación. Piden que el Consejo de Ministros dé una respuesta firme a la rotunda agresión que están sufriendo los catalanes y el resto de los españoles. Y además han entregado más de 67.500 peticiones de ciudadanos que piden la inmediata aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y la respuesta inmediata en el Consejo de Ministros, pues la van a escuchar a continuación. Se le preguntaba al portavoz de gobierno sobre este requerimiento ciudadano, si iban a escuchar al pueblo y aplicar el artículo 155 de la Constitución. La respuesta de Íñigo Méndez de Vigo: el gobierno actuará cuando tenga que actuar, si es que tiene que actuar. Escuchen.
Mire, este gobierno defiende la libertad de expresión. Y, por tanto, a mí, además, que soy ministro de Cultura, todo lo que sea escenario, actuaciones y tal, me parece que está muy bien, está en mi trabajo, Pero le digo con igual firmeza que este gobierno sabe cuándo tiene que actuar, que actuará cuando tenga que hacerlo y que no se va a dejar influir por nadie. Hay mucha gente que dice lo que dice usted, que hay que actuar ahora, otros dicen que no hay que actuar. El gobierno tiene los datos, tiene las informaciones, tiene las comunicaciones con los otros líderes políticos y cuando tenga que actuar, si tiene que actuar, actuará. Y mientras tanto cumple con su obligación, que es explicar por qué lo que está sucediendo en Cataluña, que tiene solo un responsable, que es el señor Puigdemont y su gobierno, es malo para la sociedad catalana. Rompe la convivencia entre catalanes. No lleva a ninguna parte. Mire, esa declaración unilateral de independencia de la que se está hablando, si al final se hiciera, no tendría ninguna consecuencia política, jurídica, en el plano internacional. En el plano interno sí, en el plano internacional no. Porque no basta con que un parlamento se declare independiente. Tienen que reconocerte el resto de los Estados miembros de la comunidad internacional. Tiene que reconocerte la Unión Europea. Y la Unión Europea lo ha dicho por activa y por pasiva, con toda claridad, no lo va a hacer. Por lo tanto, ¿merece la pena, por llevar a cabo el proyecto de unos pocos, perjudicar a todos? El gobierno cree que no. Y el gobierno, por tanto, se dirige a toda la sociedad catalana para explicarles que esa no es la buena vía. Que vuelvan a la legalidad y en esa legalidad, recuperando, como decía antes, la convivencia en el Parlamento de Cataluña, que es una convivencia en estos momentos rota, creo que podremos seguir haciendo muchas cosas juntos, como hemos hecho a lo largo de muchos siglos y como vamos a seguir haciendo. Y como seguimos haciendo todos los días en el Consejo de Ministros, como lo prueban los acuerdos de fuerte contenido social que hemos tomado esta mañana. Muy bien, muchísimas gracias.
Y durante la comparecencia, se reiteraba Méndez de Vigo, sigue pidiendo a Puigdemont que vuelva a la legalidad y que en ese momento, cuando vuelva a la legalidad, se podrá dialogar. Otra vez, la palabra diálogo, algo que a nosotros nos suena más a rendición y concesión. Y mientras, Carles Puigdemont parece ganar tiempo, ha planteado una comparecencia para el próximo martes, como les hemos comentado antes, en el Parlamento catalán, pero no ha expresado en qué términos. Y como decimos, también son otros partidos políticos los que piden una postura firme a Mariano Rajoy. El presidente fundador del partido Soluciona, Armando Robles, ha anunciado la interposición de una querella criminal contra el presidente del gobierno por su complicidad con los sediciosos catalanes al no hacer absolutamente nada para impedir que se consume el proceso separatista, totalmente ilegal y anticonstitucional. El equipo jurídico del Partido Social Identitario ha encargado a Ramiro Grau Morancho, prestigioso abogado de Zaragoza, exfiscal y profesor de Derecho en universidades públicas, la redacción de esta querella. En breve será presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del presidente del gobierno. Por todo ello, el presidente de Soluciona cree que el gobierno y los partidos con representación parlamentaria carecen de cualquier autoridad para reconducir la situación. Y dice lo siguiente, les leemos textualmente: considero que solo una gigantesca y permanente movilización patriota en toda España que condene al mismo tiempo a los nacionalistas y a sus cómplices por acción u omisión obligaría a tomar las medidas contempladas en el ordenamiento legal español para derogar la autonomía catalana antes de que sea demasiado tarde.
Es la pura verdad, pero en fin, ya lo han oído, el gobierno actuará si tiene que actuar y mejor no actuamos. Miren, nos lo tomamos a broma, como tantos chistes que están circulando estos días en las redes, como ese que dice que la Virgen de Montserrat ha decidido trasladarse al Rocío porque la tienen negra o cosas de este tipo, porque efectivamente, en fin, los españoles en medio de las mayores tragedias tendemos a tomarnos las cosas con un poco de humor, pero verdaderamente lo de este gobierno es para vomitar hasta la primera papilla que nos dieron. Es algo bochornoso, es de escándalo y encima si esto sale medio bien, pues habrá un pelota en algún medio de comunicación diciendo que Rajoy tiene un dominio magistral de los tiempos, tócate las narices, María Luisa, y por supuesto, pues Rajoy dirá, ves cómo al final, mire usted, al final las cosas se solucionan por sí solas. Y ya está. Y el que no se lo quiera creer, que reviente, que para eso está Montoro sacándole el dinero a la gente. O sea, no hay que darle más vueltas. ¿Qué pasa con los traidores? Pues bueno, los traidores salen muy bien parados. Ya saben ustedes que en estos momentos están ingresando en prisión unos muchachos que hace algo más de 2 años irrumpieron en un acto secesionista catalán gritando no nos engañan, Cataluña es España, y les han caído 4 años de prisión, alguno más de 4 años de prisión, y el mayor de los mozos de escuadra, hermano de un guardia civil asesinado por ETA, hijo de guardia civil, traidor hasta la cacha, pues resulta que ha aparecido hoy por la Audiencia Nacional para declarar por sedición y como ha aparecido se ha ido tan pancho. De modo que, en fin, no se les ocurre a ustedes retrasarse en una declaración del IVA porque los sicarios de Montoro lo despellejan en la plaza pública. Le embargan la cuenta, le quitan todo lo que tienen. Si pueden, se quedan con su vivienda. Pero métanse ustedes en un delito de secesión porque ese mismo Montoro que les envía a los sicarios les manda miles de millones de euros. Y si ustedes pertenecen a una policía que no ha cumplido como su deber, que es verdad que tiene dentro gente honrada que lo está pasando mal, pero que en términos generales se ha comportado como un cuerpo policial de traidores, pues ya saben que no les pasa nada. Aparecen por la Audiencia Nacional y ala, de vuelta para casa, que tenemos que reunir más papeles, a ver qué hacemos contigo, José Luis. Ah, no, perdón, José Luis no. José Luis te llamabas cuando naciste y te bautizaron. No, Josep Lluís. Bueno, pues esto es así. Es vergonzoso, no tiene manera de justificarse ni cosa que se le parezca, pero esa es la situación en la que estamos.
El mayor de los mozos, Josep Luis Trapero, la intendente Teresa Laplana y los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente y de Òmnium Cultural han quedado libres y medidas cautelares tras haber declarado hoy en la Audiencia Nacional por sedición. Pero podrían volver a declarar, ya que un nuevo atestado de la Guardia Civil de 300 folios sobre los hechos ocurridos antes, durante y después del 1 de octubre han llevado a la Fiscalía a ampliar su investigación por sedición en la Audiencia Nacional a estos investigados antaño imputados. La presentación hoy de este atestado puede interpretarse como el primer paso para investigar lo ocurrido durante el referéndum ilegal en el dispositivo policial que trataba de impedir el referéndum y que se saldó con críticas de la policía y la Guardia Civil por la inacción de los Mossos de Escuadra. La comparecencia podría ser el próximo 16 de octubre y le recordamos que el delito de sedición implica penas de hasta 15 años de cárcel.
En fin, qué barato y qué rentable sale ser un traidor en España. De verdad, qué barato y qué rentable. Si eres un traidor de estos, bueno, algún puesto oficial te dan y no te preocupes que ya te darán premios, créditos preferenciales, préstamos hipotecarios como no se lo dan a nadie. En fin, fantástico, fantástico si eres un traidor manifiesto de estos. Si eres un traidor de los medios, te contrata publicidad, pues algún banco catalán, por ejemplo. O a lo mejor no es un banco catalán, pero resulta que es algún poder público, etcétera, etcétera, encantado de la vida como acaba saliendo. O sea, verdaderamente maravilloso como va todo. Es algo estupendo. Ser traidor en España es rentable y, desde luego, aparte de ser rentable, es mucho más cómodo y más tranquilo. Que defiendes a tu país, puede que acabes viviendo fuera de tu país. O puede que sigas viviendo dentro de tu país, pero te hagan la vida tan absolutamente difícil que, como dicen los cubanos, se te convierta en un yogur. Esa es la realidad. O que te veten en ciertos trabajos o que te echen de otros. Esa es la auténtica realidad. Y, desde luego, por supuesto, no pienses jamás que te van a tratar igual que a los traidores. Jamás. Nunca te van a tratar igual de bien. Te van a mirar mal, te van a censurar, en algún caso van a intentar arruinarte y, como puedan, te echan del país. Esa es la realidad. Y pasa incluso dentro del aparato del Estado. La Policía Nacional y la Guardia Civil se manifiesta para que su salario se equipare al de los traidores mozos de cuadra, entre los cuales, insistimos, hay gente digna y hay gente que lo está pasando mal por lo que está sucediendo, pero su actuación como bloque ha sido la de traidores. Definitivamente interesa ser un traidor en España. Si usted es un traidor, lo recibirán en los medios de comunicación. Si usted es un traidor, le contratarán publicidad. Si usted es un traidor, es posible que le den hasta premios literarios. Si usted es un traidor, encuentra subvenciones. Si usted es un traidor, por supuesto, lo van a colocar como funcionario. Y si usted es un traidor y, por ejemplo, es un agente del orden, va a ganar mucho más. Si está en un cuerpo de traidores como los mozos de cuadra, insistimos, donde hay gente muy digna, que si es usted un guardia civil o un policía nacional. Interesa ser un traidor en España. De manera que, en fin, luego que no nos extrañe todo lo que sucede.
Pues exigen equiparación de su salario con el de las policías autonómicas. Policías y guardias civiles se han movilizado en la capital española y en otras provincias. Es que los Mossos de Escuadra, por ejemplo, ganan hasta 700 euros más que un policía o un guardia civil. No es la primera vez que JUSAPOL, esta asociación, sale a la calle para reivindicar justicia salarial. Quieren dejar claro, dicen, que no son afines a ningún partido político, pero piden que los políticos reconozcan y paguen su labor diaria, ya que las palmaditas en la espalda y las felicitaciones en Twitter, que agradecen, pues no son suficientes porque con ellas ni pagan los colegios, ni las hipotecas, ni se llena el frigorífico. También reclaman lo siguiente, que les han bajado el sueldo un 5% desde el año 2008, mientras que el IPC ha subido un 12%. Las únicas mejoras en la nómina han sido un 1% en el año 2016 y otro 1% en el año 2017. En Madrid, los agentes que se manifestaban portaban banderas de España, han parado frente a la sede del Partido Popular y también frente a la Audiencia Nacional y gritaban consignas como estas: Puigdemont y Trapero a prisión, y también gritos a favor de la Constitución. Hay que decir también que el delegado de gobierno en Cataluña ha pedido disculpas por los heridos como consecuencia, dice, de las cargas policiales. Creo que esto a los policías, que se dejan la piel cada día, no les ha debido de gustar nada estas declaraciones, cuando su misión durante el 1 de octubre y durante estos días no era cargar contra nadie, sino hacer su trabajo, y ellos han sido los atacados. Más de 400 agentes heridos. ¿Por qué no ha recriminado el delegado del Gobierno en Cataluña los ataques y el acoso que sufren y han sufrido agentes de la Guardia Civil y la policía en Cataluña? ¿Por qué no dice que se castigará a los agresores que también han protagonizado estos actos de rebelión y han impedido a los agentes que cumplan una orden del Tribunal Constitucional? Esto es lo que nos preguntamos.
Evidentemente, y es para preguntárselo, y en fin, ¿para qué se lo vamos a ocultar? Al final, en todas estas cosas, quienes acaban respondiendo son los españoles de a pie, como los que se van a manifestar este domingo.
Pues así es, no en mi nombre, es lo que piden la Asociación Españoles de a pie. Dicen que hay que manifestarse porque no nos representa este gobierno de Cataluña. Hay un pueblo que se siente profundamente catalán y profundamente español y que hoy en día es un acto de valentía, pero también un acto de esperanza salir a la calle. Por eso nos piden que vayamos a dos manifestaciones que se convocan este domingo 8 de octubre en Barcelona, en la plaza de Urquinaona, a las 12 de la mañana, y también en Madrid, mañana 7 de octubre, a las 12, en la plaza de Colón. Dice que es una manera de dar la cara y decir a todos los catalanes que no están solos.
Bueno, y pasamos a internacional, con noticias que no son precisamente gratas. Algunos dirán que con bastante más trascendencia que lo que está pasando en Cataluña, y seguramente tiene razón, pero desde luego no son gratas. En Colombia, las FARC, un grupo narcoterrorista al que el presidente Santos decidió ayudar, impulsado entre otros por el Papa Francisco, pues está empezando a tomar posiciones. Está empezando a tomar posiciones con un coste que no va a ser pequeño. Por supuesto, ya está volviendo a derramarse sangre. Las FARC se están posicionando. Gracias a esa amnistía de las FARC, hay narcotraficantes que efectivamente están saliendo muy bien parados, vamos, ni que fueran nacionalistas catalanes en España. Y desde luego, la situación en Colombia es como mínimo, inquietante.
Pues así es. Además, hay acciones violentas. Al menos 4 civiles murieron ayer y otros 14 resultaron heridos en un confuso ataque en una zona rural de Tumaco, en el suroeste de Colombia. Un ataque atribuido a disidentes de la FARC durante una protesta de cocaleros contra la erradicación de los cultivos ilícitos de coca. Hay que decir que el acuerdo de paz firmado por el presidente de Colombia va a pasar factura al pueblo. Ya lo hemos anunciado aquí en este programa, y va a permitir que terroristas, también como denuncia el expresidente colombiano, que estos terroristas ocupen escaños en el Parlamento e incluso puestos en el gobierno de la nación. Ya ha quedado patente, y las autoridades estadounidenses han dado cuenta de ello, de que hay muchos narcotraficantes entre los guerrilleros que van a ser amnistiados en Colombia, como es el caso de Edison Prado, que fue uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos en América del Sur, un hombre que se inició en el negocio transportando drogas por la costa de Ecuador, de donde es oriundo. Su caso y otros como el suyo son el centro de un intenso debate sobre si poderosos capos del narcotráfico y otros delincuentes están tratando de burlar a la justicia explotando los términos del Tratado de Paz entre el gobierno y las FARC. Bajo los términos de este acuerdo de paz, el año pasado, los rebeldes, como saben, de las FARC no irán a la cárcel a cambio de dejar las armas y de confesar sus crímenes de guerra ante tribunales especiales. Esto podría conllevar la libertad de miles de guerrilleros que cumplen largas condenas, y también puede ser un poderoso incentivo para cometer fraudes en un país plagado de bandas de narcos acostumbrados a mezclarse en la política. Este año las FARC entregaron al gobierno una lista con los nombres de más de 14.000 guerrilleros combatientes presos y partidarios que nunca tomaron las armas, que podrían acogerse a los beneficios del Tratado de Paz. Por ejemplo, el diario El Tiempo de Bogotá el mes pasado decía que al menos 21 personas de la lista son en realidad presuntos narcotraficantes sobre los que pesan pedidos de extradición, solicitudes de los Estados Unidos y de otros países que no parecen tener un historial guerrillero. Los líderes de la guerrilla no explicaron cómo es que esas personas están en la lista, pero el embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, dijo a los medios locales que traficantes presos pagaron hasta 5 millones de dólares para ser incluidos en la lista de las FARC. No reveló, claro está, cómo obtuvo esta información, pero dijo que el gobierno estadounidense investigará si algún líder de la guerrilla vendió plazas en la lista, un delito que podría ser punible si fuera cometido después de la firma del acuerdo de paz.
En fin, y entramos en un tema especialmente delicado, porque se trata de las relaciones entre Estados Unidos y Irán. Es un tema muy delicado por varias razones. En las últimas horas se está repitiendo hasta la saciedad que Donald Trump va a romper el acuerdo nuclear con Irán. Es un acuerdo, todo hay que decirlo, que aunque evidentemente las partes importantes son por un lado Irán, que es la potencia islámica a la que se intentaba embridar, y por otro lado Estados Unidos, que es la primera potencia, en él participaron también Rusia, China, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Es decir, una serie de países que también respaldaron este acuerdo. ¿Cuál es nuestra opinión del acuerdo? Nuestra opinión del acuerdo, y lo hemos dicho en varias ocasiones, era positiva. Era positiva porque era regresar, por un lado, a la legalidad internacional que no se había respetado, posiblemente con las mejores intenciones, pero que no se había respetado, y por otro lado, era controlar que Irán no llevara a cabo un programa de armamento nuclear. Por supuesto, el acuerdo desagradó a Netanyahu, porque bueno, Netanyahu necesita que los países que están alrededor, para que no puedan molestar su idea de Israel, estén en el caos, pero claro, ustedes comprenderán que eso es inaceptable para Israel y para cualquier país del globo. Es decir, es impensable que uno piense que tiene que reducir el mundo al caos para que su país se sienta tranquilo. O sea, realmente es una de esas cosas que es verdaderamente para echarse a temblar. Es para echarse a temblar una concepción así, pero es verdad que Netanyahu la tiene y cualquiera que lea a Netanyahu se le ponen los pelos como escarpias, porque además Netanyahu considera que Israel tiene una legitimación histórica para transgredir y violar la legislación internacional siempre que quiera, lo cual es intolerable por parte de Israel, por parte de la República de Kenia o por parte de Guatemala. Es decir, esa visión del derecho internacional es totalmente inaceptable. Pero sí es verdad que Netanyahu va en esa línea, sí es verdad que ha presionado mucho a Donald Trump y sí es verdad que efectivamente hay posibilidades, desde luego hay rumores crecientes de que finalmente Trump va a romper el acuerdo. Un acuerdo, dicho sea de paso, que a estas alturas todos están de acuerdo en que Irán está cumpliendo. Es decir, uno puede tener una visión del régimen de Irán pésima, es el caso del que ahora les habla, que vamos, no tiene ni el más mínimo atisbo de simpatía por el régimen iraní, todo lo contrario, pero hay que reconocer que está cumpliendo el acuerdo y los acuerdos están para respetarse. Y uno no puede decir de pronto, lo que acordé ahora no me sirve y te voy a retorcer el brazo. Eso es intolerable, es intolerable. Y esa es la situación en la que nos encontramos en estos momentos. No hace falta que les digamos que además el acuerdo de Irán tenía otra tercera característica que era inteligente, y era intentar restaurar en la zona un equilibrio que saltó por los aires con la invasión de Irak, que era un poco el fiel de la balanza entre Irán y Arabia Saudí. Como ese fiel de la balanza saltó, y aquí la política de Obama sí fue inteligente, la única posibilidad era equilibrar a Irán con Arabia Saudí. Es decir, no hundimos tanto a Irán como para que Arabia Saudí se apodere de la zona. Y respaldamos a Arabia Saudí de tal manera que Irán no se pueda extender mucho. ¿Qué sucede? Pues que como le partan las piernas a Irán, pues Netanyahu a lo mejor ese día descorcha una botella de champán, que suponemos que pagará con su dinero, porque Netanyahu es un personaje que generalmente salta a los medios de comunicación occidentales solo por cuestiones internacionales, pero que tiene unos líos internos tremendos, entre ellos la corrupción. Y entonces, pues Netanyahu a lo mejor se pone muy contento, pero como rompamos el equilibrio de la zona en favor de Arabia Saudí, que es la que sostiene a la mayor parte de grupos islámicos terroristas en Occidente, y no solo en Occidente, pues imagínense ustedes el panorama. De modo que aquí hay que tener mucho cuidado, porque los intereses del señor Netanyahu pueden ser unos, pero lo más seguro es que en este caso al menos sus intereses sean contrarios a los de la inmensa mayoría de la comunidad internacional, que no tiene ninguna necesidad de una nueva guerra ni de un nuevo conflicto, y que por el contrario había llegado a un acuerdo que mantenía a Irán dentro de no tener armas nucleares, de equilibrar la zona y de evitar futuras guerras.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho hoy que está a punto de anunciar su decisión sobre si debe revisar el acuerdo nuclear de Irán, después de que numerosos medios estadounidenses aseguraran hoy que el mandatario ha decidido hacerlo. Parece ser que Trump podría anunciar este jueves que viene el acuerdo alcanzado entre las seis potencias, Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, China, Francia, Alemania, Gran Bretaña e Irán, en virtud del cual este último país, Irán, renuncia a su programa nuclear militar. Dice que no es favorable a los intereses nacionales de los Estados Unidos, el presidente Trump. La medida implica poner este acuerdo, un acuerdo que Obama veía como una de sus piedras angulares de su legado, pues ponerlo al borde del colapso y alinear a Estados Unidos con las tesis del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha insistido en que Estados Unidos debe renegociar o tirar el acuerdo. Así lo declaraba en el Washington Post en un artículo en el que dice que esa información procede de cuatro altos cargos del gobierno de Trump.
El único consuelo que nos queda en medio de esta historia, se lo decimos a ustedes sin ninguna ironía, es que la información viene sobre todo del Washington Post. Y el Washington Post lleva una temporada que no se pueden creer del Washington Post, a veces ni la fecha. O sea, lo que nos consuela es que es posible que, siendo del Washington Post, no sea verdad. El Washington Post de verdad que no es ni sombra de lo que era, pero en fin, piensen en ello porque la cosa es complicada. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César.
Buen fin de semana.
Gracias igualmente.
Y nosotros ahora, ya lo saben, hacemos una pausa, pero regresamos enseguida con nuestra invitada de esta noche, que es muy especial. No es porque lo digamos siempre, lo es, lo van a ver ustedes, les explicaremos por qué es especial y, en fin, departiremos con ella amistosamente en esta sección de los viernes, que ustedes saben que yo tengo por ella una especial creencia.